bajo, que fue una novedad allá por el mes de marzo, pero bueno, ahora se ha instaurado en muchas empresas. Ya veremos si ha llegado para quedarse, esto está todavía por ver, pero lo que ha provocado es que no puedas en muchos casos separar tu vida profesional de la personal. Y por eso, Eva Revenga, vamos a preguntar hoy en Mediodía COPE. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber si estás quemado por no poder ir a tu centro de trabajo o, por el contrario, estás encantado porque este teletrabajo te asegura más tiempo para conciliar y ha mejorado el bienestar de tu familia. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. Ya sabes, queremos saber si el teletrabajo te está viniendo bien o te está viniendo muy mal. Cuéntanoslo en el WhatsApp del programa 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Todos conocemos distintos casos. Alguno que se sube por las paredes de casa porque quiere ir a la oficina, pero no le dejan por precaución, por protocolo. Y otros que el teletrabajo, bueno, lo han asumido ya como parte de su vida y lo han asimilado a la perfección. ¿Cuál es tu caso? 637-230000. José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Mira, hoy en El Espejo nos vais a hablar del comedor social que funciona al amparo de una catedral con la vocación de convertirse en un centro de reinserción para personas sin hogar.
Pues funciona desde el pasado 6 de enero. Cada semana distribuye 1.400 comidas para personas sin hogar en la Catedral de Seúl. Hablamos del comedor social Myeongdong Batjib, que algunos grupos de fieles de esta catedral decidieron poner en marcha gracias a la colaboración entre la archidiócesis y una de las mayores empresas energéticas y químicas de Corea, SK Group, que se ha convertido en su patrocinador. Los voluntarios que sirven las mesas son miembros del movimiento One Body, One Spirit, un cuerpo, un espíritu, vinculado a los grupos de Cáritas de la diócesis. Y el propio cardenal, Andrew Jeom, también ayuda cuando puede a hacer paquetes y a servir la comida a los pobres y a las personas sin hogar. Los responsables de esta obra recuerdan que cuando el Papa Francisco visitó la Catedral de la Inmaculada en Seúl en 2014, pidió a los católicos de la ciudad que fueran la levadura del Evangelio. Ahora piensan que este comedor es parte de esa levadura que puede transformar su ciudad en un lugar de amor. El cardenal Jeom entiende la iniciativa como un intento de responder al mensaje del Papa con ocasión de la Cuarta Jornada Mundial de los Pobres, cuyo lema era «Tiende la mano al pobre», un llamamiento para que nos comprometamos a cuidar de los pobres como parte de una sola familia, afirma el cardenal coreano, en cuyos planes está que el Myeongdong Batjib pase de ser un mero comedor para indigentes a un centro de hospitalidad integral de la diócesis, donde estas personas puedan asearse, lavar su ropa y, sobre todo, recibir ayuda para encontrar trabajo y reinsertarse en la sociedad. Con esta historia del Extremo Oriente, donde también se vive la fe, la esperanza y la caridad, arrancamos nuestro recorrido en El Espejo y vamos ya con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar la actualidad en el Vaticano, donde se ha aplazado el encuentro del Papa con el cuerpo diplomático.
A causa de la ciática que sufre, Francisco tampoco estará esta tarde en las vísperas de conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Además, el Papa ha nombrado miembro de la Pontificia Comisión Bíblica a Andrés García Serrano, profesor del Nuevo Testamento en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid.
El Papa ha enviado un video mensaje ante el lanzamiento de la Asamblea Eclesial del Consejo Episcopal Latinoamericano,
en el que Francisco reitera la importancia de la sinodalidad porque es una reunión del pueblo de Dios, laicos, consagrados, sacerdotes, obispos y todo el pueblo de Dios que camina, reza, habla, piensa, discute y busca la voluntad de Dios.
La Confederación de Religiosos Españoles lanza la campaña Más Hospitalidad, Encuentros que Transforman Vidas,
con la que Confer quiere promover una cultura de la hospitalidad acorde con los criterios del Evangelio y con la llamada del Papa Francisco, que pide dar respuesta a las necesidades de los más vulnerables y a la profunda crisis global que vivimos, fruto también de una cultura del descarte.
El arzobispo castrense Juan del Río permanece ingresado en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid.
El también presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales tiene 73 años y está afectado por el coronavirus, por el que también está ingresado el obispo emérito de Alicante, Rafael Palmero.
Y el arzobispado de Granada ha firmado con la Iglesia Ortodoxa Rusa un acuerdo de cesión en usufructo sobre el edificio de la iglesia de San Bartolomé, ubicada en el Alto Albaicín.
La iglesia del Patriarcado de Moscú para España y Portugal podrá utilizar esta iglesia para su culto por un periodo de 30 años.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. El pasado jueves dábamos noticia de que la Compañía de Jesús había presentado el sistema Entorno Seguro para prevenir casos de abuso, ayudar a las víctimas y crear ambientes seguros en todas sus instituciones. Pues hoy vamos a conocer de qué se trata, en qué consiste este sistema. Va a estar con nosotros su responsable, que es Susana Pradera.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Las mayores han llegado aquí con mucho mérito, con su vida vivida.
En pocos años, España será uno de los países con más ancianos del mundo.
Muchas veces son invisibles para el resto de la sociedad.
Y a ellos les afecta y mucho la soledad.
Yo creo que la mayor caridad que podemos tener con las personas solas no es dar cosas, es darnos.
Con más de 800 centros y otros tantos proyectos, la Iglesia siempre ayuda y acompaña.
¿Qué esperan, cariño?
Solidarios por un bien común. Ancianos. El viernes por la noche, en 13.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Cellular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias, para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán.
Bueno, como les anunciaba hace unos instantes, dimos cuenta y estuvimos presentes en la presentación la semana pasada, el pasado jueves, del sistema Entorno Seguro de la Compañía de Jesús, un sistema para prevenir casos de abuso, también para ayudar y acompañar a las víctimas y para crear ambientes seguros en todas sus instituciones. Es un sistema que no nace de la noche a la mañana, nace de un recorrido, de una minuciosa revisión, de un discernimiento de situaciones dolorosas a lo largo de los últimos años, y en él han participado profesionales especializados en todos los temas que en este doloroso asunto pues tienen algo que decir. Hoy nos acompaña la responsable de Entorno Seguro, que es Susana Pradera. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, José Luis. Encantada de poder participar.
Bueno, antes de describir en qué consiste este sistema, yo quería preguntarte cómo se ha vivido en el seno de la compañía, tanto por parte de los propios jesuitas como de los laicos que participan en ese carisma, ese proceso de maduración y discernimiento que ha desembocado finalmente en esta respuesta.
Pues mira, como uno se puede imaginar, el proceso pues no ha sido nada fácil, ¿no? En primer lugar, porque hay que vencer las resistencias a admitir la realidad. Yo me planteo que esto es como en una familia. Y además, de hecho, los casos de abusos donde se dan mayoritariamente uh-huh. es en el ámbito familiar, ¿no? Con lo cual, por estadísticas, muchas veces he pensado que cualquiera podríamos tener situaciones en nuestra propia familia sin saberlo imaginarlo. Y si te dicen que, o sea, a mí si me dicen que mi hermano, mi primo, mi abuelo ha cometido algún abuso, lo primero que surge es la incredulidad. En algunos casos puedo surgir la confirmación de las sospechas, pero eso también siempre va a generar inquietud, ¿no? Uh-huh. Sea cual sea la circunstancia, siempre produce dolor, desconcierto, desorientación, dudas, miedos. Y claro, vencer todas esas sensaciones para centrarse en la persona que ha sufrido el abuso es el primer paso. Salir del dolor, digamos, de uno para acercarse al dolor del otro. Y una vez que has escuchado en profundidad a la víctima, una vez que te has sensibilizado, pues puede surgir entonces la rabia, la impotencia, la necesidad de hacer algo, de reaccionar. Y cada uno lo aborda de diferente manera, claro. Y el proceso de discernir en comunidad qué es lo mejor que puede ayudar a reparar en parte este daño, ¿no? Uh-huh. Cuáles son las mejores acciones a tomar. Pues aunque es un proceso muy ignaciano, pues no es fácil, pero sí que ha sido clave. Y sobre todo la referencia evangélica, la esencia de la misión que nos lleva a ello, como se puede ver tanto al inicio del manual que tenemos del sistema de entorno seguro como en el informe que hicimos público el otro día uh-huh. con la cita bíblica elegida de conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pues esto deja claro que este paso había que darlo por las personas que han sufrido los abusos, por todos los que formamos parte de la compañía siendo religiosos o laicos y por la Iglesia y por la sociedad, claro. Uh-huh.
Lleva un año aplicándose ya Entorno Seguro, entonces una cierta valoración, aunque sea todavía aproximada y parcial, se puede hacer. ¿Qué balance hacéis? Y ya nos has dicho que bueno, que no ha sido fácil de asumir, de llegar a esto, y no sé si todas las realidades del mundo de los jesuitas, que son muy variadas y en campos muy diversos, si todos lo han asumido a una, o cómo está eso.
Pues está siendo una tarea de enorme envergadura porque, como tú bien decías, la compañía en España tiene muchísimos ámbitos de trabajo y queremos llegar a todos ellos. Desde la formación a los propios jesuitas para ejercer su ministerio siendo fieles al Evangelio, como la actuación en los casi 70 colegios, en los centros universitarios, las diferentes ONGs y entidades del sector social o las múltiples parroquias, centros de espiritualidad, grupos de comunidad, bueno. Y encima, además, es que queremos llegar a ellos desde los tres ejes del sistema, que son la sensibilización, la prevención y la intervención. Entonces, no en todas las obras se ha podido avanzar al mismo ritmo, porque además cada actuación pues tiene que adaptarse a las peculiaridades del sector, ¿no?, de ese ámbito. Claro. Pero hemos avanzado bastante, tanto en formación, ahora esta mañana mismo he estado dando una formación, en la búsqueda de esos agentes de entorno seguro, que son esa figura referente en cada obra, también en protocolos, en medidas de prevención, desde luego en sensibilización y concienciación estamos poniendo un gran foco, pero bueno, aún queda mucho por hacer y no cabe duda que además encima la pandemia pues ha tenido un efecto ralentizador, ¿no?, en muchos de estos procesos, pero la respuesta en las personas que van teniendo conocimiento de este sistema, que están recibiendo la formación o que están siendo atendidas desde el buzón, en general, en la mayoría de los casos, es muy positiva y damos gracias a ello por esto, ¿no?, por poder avanzar con la implicación de mucha gente.
En el aspecto de la prevención de lo que pueda pasar en el presente y en el futuro, ¿cuáles son las principales novedades?
Mira, la prevención tiene su pilar más fuerte en la formación y ahí estamos invirtiendo muchísimo esfuerzo. Entender de qué estamos hablando cuando hablamos de abusos, porque es que si no visibilizamos todo lo que hay detrás, cuesta muchísimo, ¿no? Y de hecho hay muchos tipos de abusos que todavía están invisibilizados. El saber detectar señales, el ver los posibles riesgos, el saber tomar medidas, actuar correctamente y además potenciar conductas y relaciones que garanticen el buen trato, pues eso es esencial para generar ese cambio de cultura del que estamos intentando hablar, ¿no?, de proponer. Y una vez que tenemos todo ese conocimiento y estamos sensibles a esa realidad y de alguna manera se nos ha generado la necesidad de cambiar nuestros propios comportamientos, lo que no se puede tolerar o lo que tenemos que potenciar, pues lo que hay es que ir aplicando todas esas medidas en realidad, pues desde poner cristales en las puertas, educar y empoderar a las personas con las que trabajamos, pues desde en su autoestima, en los recursos relacionales, en habilidades emocionales, también el trabajar los mapas de riesgo, bueno, pues es aplicar todo eso que estamos detectando que es necesario poner en marcha.
Otro aspecto, evidentemente, es la respuesta a las víctimas, ya sean nuevas víctimas o que proceden de situaciones pasadas y que aún no se habían manifestado. ¿Cómo afrontáis estos casos y, en ese sentido, qué son los llamados espacios de escucha?
Pues mira, la primera respuesta es escuchar. Por eso también esos espacios de escucha, ¿no? Escuchar queriendo tocar el dolor y acoger la realidad. Y esa es la primera responsabilidad para no seguir obrando mal, ¿no? Y una vez confirmados los hechos, pues bueno, se va a atender las diferentes necesidades y cada uno además nos presenta necesidades diferentes porque está en un momento del proceso distinto. Son situaciones muy delicadas y con delicadeza hay que tratarlas. Precisamente estos espacios de escucha, una vez que se han remitido a nuestro buzón de protección @jesuitas.es, pues estas personas que quieran ser acompañadas en los diferentes procesos que van a tener que vivir a partir de ese momento, pues tienen estos lugares que son discretos, con un ambiente confidencial, en el que les acogemos pues para que puedan expresar lo que necesitan. No es tanto ni se hace terapia, ni se hace acompañamiento espiritual o se da asesoramiento legal, sino que lo que queremos es que en medio de esos procesos que están viviendo, que puedan tener un espacio en el que pues seguir reflexionando, seguir buscando qué otras cosas pueden necesitar. En algún caso, por ejemplo, en esos espacios nos han solicitado justicia restaurativa, en otros pues han pasado por un proceso judicial y necesitan que estemos ahí cerca, y aunque estén teniendo, por ejemplo, apoyo profesional en el terreno de la psicología, pues que puedan seguir estando en contacto con nosotros para vivir a su lado los pasos que antes quizá la compañía no recorrió con ellos, ¿no? Que no estuvo cercana. Acompáñales en sus pasos.
Está claro. El Papa ha insistido mucho a la hora de afrontar este asunto, que evidentemente afecta pues al conjunto de la Iglesia y de la sociedad, como tantas veces él ha subrayado, que no basta con disponer de protocolos adecuados, aunque eso sea muy importante, y aquí estamos ante la instauración de una serie de protocolos, de procedimientos, sino que es necesaria una conversión de la mentalidad. Desde la experiencia ya de un año de aplicación del entorno seguro, ¿cuál es la reflexión que tú haces en torno a esa relación entre el cambio personal y comunitario y los procedimientos, las normas, etcétera?
Pues comparto totalmente esa perspectiva del Papa y así lo transmito en cada una de mis intervenciones. Este sistema no surge como reacción a casos que aparecen, sino que queremos ir más allá porque pretendemos generar un cambio de cultura, como decía antes, ¿no? Poner luz y voz en aquello que ha estado pues en la oscuridad o en el silencio. Y por eso no solo hablamos de aplicar una legislación o un protocolo determinado, sino que se trata de una manera de estar y de acompañar al que sufre. Y estar al lado del que sufre, escuchar en profundidad su dolor, ya no te deja igual, o sea, te transforma, te convierte personalmente, y desde ahí surge la voluntad de modificar esos comportamientos y actitudes, ¿no? De cambiar la forma que tenemos de relacionarnos y de tener en cuenta la dignidad de cada persona. Y después de esto, o sea, cuando tú has hecho esa escucha, y por eso en todas las formaciones introducimos la sensibilización a través de escucha de testimonios reales, después de haber escuchado eso, tu mirada cambiado. Eso es lo que buscamos realmente desde la implantación de este sistema, una conversión personal, porque solo así vamos a poder cambiar la cultura. O sea, este objetivo debe llegar a todos los rincones, incluso a formar a nuestra gente. Colaboramos en que el resto de la sociedad se vea afectada por este cambio, porque ya esas personas van a ir a trasladar eso que han vivido y de lo que han tomado conciencia. Necesitamos estar todos concienciados, no solo unos pocos, para poder lograr ese cambio hacia la cultura del buen trato y que sea una realidad. Por eso en nuestras campañas de difusión pues llamamos a la implicación, a la movilización, ¿no? El entorno seguro lo haces tú, sin ti no podemos hacer nada, porque el compromiso, aunque es muy fuerte, necesita que sea un compromiso de todos y uno personal de cada uno. Y en ese sentido, hasta que el resto de la Iglesia y la sociedad pues no vayamos dando esos pasos, es como si tú reciclas pero tu vecino no, pues no vamos a conseguir el objetivo, o nos va a costar más conseguir el objetivo final de ese cambio de cultura.
En todo caso, bueno, la Compañía de Jesús ha aportado aquí su granito de arena y algo más que un granito de arena con este sistema y con el fruto de todo ese discernimiento y ese recorrido del que nos ha hablado su responsable, que es Susana Pradera. Te agradezco muchísimo que hayas querido compartir con nosotros, bueno, este empeño, esta experiencia y los primeros frutos que ya se están viendo. Pues muchísimo ánimo y muchas gracias. Un abrazo, Susana.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós, adiós.
Hasta pronto.
Abrimos ya nuestra página de actualidad para ampliar todas las noticias de esta jornada. Para eso me acompaña nuevamente Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Y comenzamos nuestro recorrido en el Vaticano. Hoy se ha aplazado el encuentro del Papa con el cuerpo diplomático.
A causa de la ciática que sufre Francisco, tampoco estará esta tarde en las vísperas de conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, corresponsal en el Vaticano. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, el Papa tampoco podrá estar presente esta tarde en el rezo de las segundas vísperas como conclusión de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos en la Basílica de San Pablo Extramuros. En su lugar estarán presididas por el Cardenal Kurt Koch, presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Pero la agenda del Papa no se estanca y ha enviado un mensaje al Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAN, que celebra la primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe en la Basílica de Guadalupe.
Yo te daría dos criterios que nos acompañen en este tiempo. Primero, junto al pueblo de Dios. Que esta asamblea especial no sea una élite separada del santo pueblo fiel de Dios. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es la oración. En medio de nosotros está el Señor. Que el Señor se haga sentir.
A 14 años de la conferencia de Aparecida, esta reunión servirá para conmemorar el aniversario de un acontecimiento que marcó la historia de la Iglesia en aquellos países.
Gracias, Eva. Volvemos a España desde hoy. Con ocasión de la Semana por la Paz y la No Violencia, la Conferencia de Religiosos Españoles lanza la campaña Más Hospitalidad, encuentros que transforman vidas.
Con la que la Confer quiere promover en la sociedad civil y en las comunidades eclesiales una cultura de la hospitalidad acorde con los criterios del Evangelio y con la llamada del Papa Francisco Francisco, que pide dar respuestas a las necesidades de los más vulnerables y a la profunda crisis global que vivimos, fruto también de una cultura del descarte. La campaña pone el foco de atención en la promoción de una cultura de la hospitalidad, un valor evangélico y una virtud que nos invita a la práctica de la acogida, la promoción y protección e integración de las personas migradas y refugiadas que llegan a nuestro territorio. Con la campaña se busca articular y reconstruir nuestro pensamiento en torno a la acogida, la defensa de los derechos y el acompañamiento personal y comunitario, de tal modo que facilite la integración en la sociedad de nuestros hermanos y hermanas migrantes.
En Vigo se celebra hoy por internet una jornada sobre la asistencia religiosa en los hospitales y residencias.
Nos lo cuenta desde la redacción en Galicia, Alberto Varela.
El trabajo de los religiosos para llevar la fe a los hospitales se ha visto trastocado con el coronavirus. Los enfermos de COVID deben estar aislados y las visitas a los demás están muy restringidas. Con todo, Benito Rodríguez, sacerdote, delegado de Pastoral de Salud en TUI, destaca la importancia de seguir prestando servicios religiosos en los hospitales y en las residencias.
Pues por eso no hay enfermos incurables, pero aunque sean incurables, pero incurables, ¿no? Y por eso el lema es cuidémonos mutuamente.
La diócesis de TUI Vigo celebra desde hoy unas jornadas online sobre servicios religiosos en hospitales y residencias.
Para alcanzar amor, Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas, es el título del último libro del jesuita y escritor Pedro Miguel Lamet,
que se publica en el quinto centenario de la herida y conversión que transformaron al gentil hombre Íñigo de Loyola. Nos lo cuenta su autor.
¿Cuál es el secreto de los jesuitas? Yo creo que fundamentalmente son los ejercicios espirituales. Yo creo que la gran característica de Ignacio de Loyola es la que no tuvo ningún santo, yo creo que en la historia de la Iglesia, que es unir la espiritualidad, la mística, con el sentido práctico de la vida. Y esta es la gran fuerza que tiene Ignacio y que han tenido los jesuitas a través de los tiempos, con sus defectos, por supuesto, y con sus virtudes. Yo creo que esta novela intenta, de alguna manera, en este quinto centenario de la conversión de San Ignacio, acercar al hombre de hoy ese misterio más profundo de los jesuitas, que es su, diríamos, encuentro con el mundo a través de una espiritualidad que arranca de una contemplación para alcanzar amor.
La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona ha reanudado este lunes su construcción, paralizada desde marzo a causa de la pandemia.
La intención es acabar en 2021 la Torre de María, que alcanzará los 138 metros de altura con la colocación al final de este año de un pináculo en forma de estrella en su cúspide. Esta torre no será, sin embargo, la más alta del templo, ya que está previsto que la Torre de Jesús se alce hasta los 172 metros y medio de altura, con lo que se convertirá en el edificio más alto de la capital catalana.
Y la Conferencia Episcopal anima a firmar el testamento vital.
Es la expresión escrita de la voluntad de un paciente sobre los tratamientos médicos que desea recibir o no está dispuesto a aceptar en la fase final de su vida. El testamento vital también especifica que se administren los tratamientos adecuados para paliar los sufrimientos, pero que no se aplique la eutanasia. En las situaciones en las que el enfermo no puede decidir sobre su propia salud por incapacidad, debido a la propia enfermedad, accidente o vejez, uno de los caminos para ayudar al personal sanitario es la consideración de la voluntad del paciente manifestada previamente a la pérdida de la capacidad de razonar, el llamado popularmente testamento vital.
La pasada semana teníamos noticia de que la Iglesia había reconocido las virtudes heroicas del doctor Jérôme Lejeune, el médico que descubrió en 1958 la alteración genética que origina el síndrome de Down. Su actividad investigadora le llevó a plantearse que la medicina no puede renunciar a una posición activa en defensa de la vida y de los más débiles. Y por eso, él se posicionó activamente en contra de la célebre ley Veil en Francia, la ley del aborto en nuestro país vecino, uno de cuyos argumentos era precisamente el derecho a no llevar a término un embarazo cuando el bebé presentaba síndrome de Down. Aquello le originó a Lejeune múltiples incomprensiones e incluso bloqueó un más que probable premio Nobel. Pero también